Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
El jueves pasado, como ustedes ya sabrán, el Bauen era una fiesta. Y no era para menos. Precisamente el miércoles por la noche, por 39 votos a favor y 17 en contra, la mayoría, como era de prever, del oficialismo, del PRO, de Cambiemos, la Cámara de Senadores convirtió en ley la expropiación del Hotel Bauen, uno de los íconos de las cooperativas administradas, gestionadas por sus trabajadores, producto de la crisis económica del año 2001. La legislación declara de utilidad pública el inmueble sobre el que pesaba una orden judicial de desalojo y lo cede en comodato a quienes durante los últimos 14 años se hicieron cargo del manejo de sus propias fuentes de trabajo. El texto de la norma, que el año pasado tuvo media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación y surgió de un proyecto del diputado Carlos Heller, titular del Partido Solidario, declara de utilidad pública el inmueble que, como sabemos, está ubicado en Callao al 300, casi esquina Corrientes, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y establece que se le expropian todos los bienes muebles e inmateriales, las marcas y patentes que tengan relación con la explotación turística, social y comunitaria que se desarrolla en el Bauen. Al respecto, el dirigente de FACTA, presidente de esa Federación Argentina de Trabajadores Autogestionados, Federico Tonarelli, y uno de los promotores y líderes de los trabajadores del Bauen, sostuvo que no pretendíamos la expropiación de manera caprichosa, sino como una resolución política de un gran conflicto jurídico que tenía, por un lado, el riesgo de los puestos de trabajo y, por el otro, la rifa del patrimonio nacional. Pusimos sobre el tapete, dijo Federico Tonarelli, la deuda millonaria que el viejo grupo Bauen tenía con el Estado Nacional, ya que el hotel fue construido con créditos que le dio la dictadura en tiempos del Mundial 78 y que ellos nunca pagaron. Nos sentimos seguros, afirma este dirigente cooperativista, por la tranquilidad que ganamos para seguir trabajando. Cabe destacar que todavía corre el riesgo del veto por parte del presidente Macri. Pero no caben dudas que esta lucha, que estuvo acompañada por el movimiento cooperativo, por sectores del movimiento obrero, sectores de la cultura y de la sociedad, ha tenido un logro de enorme importancia y habrá que estar atentos para brindar la solidaridad si es que finalmente se produce el veto macrista.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpensano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria.
Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión del programa en su séptimo año consecutivo y camino, dentro de muy poquito, a la edición número 300. Pero de eso hablaremos, Liliana, cuando llegue el momento. Y les contamos, como es habitualmente, que hoy nos visita Gisela Cardoso, una de las presidentas de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la APDH, para hablar de la campaña para que la ex ESMA sea declarada Patrimonio de la Humanidad por el Nunca Más, bajo la protección de la UNESCO, y porque el próximo 10 de diciembre se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y además, por cierto, a un año de gobierno de Mauricio Macri, la pregunta de rigor es, ¿por casa cómo andamos en materia de derechos humanos?
Y recordaremos un nuevo aniversario del nacimiento de Don Osvaldo Pugliese, una entrañable figura que logró unir al tango con el cooperativismo.
Y Ana Grondona, como todos los sábados, se acerca a nuestra mesa de trabajo para intentar desentrañar esta difícil realidad política y social de la Argentina. También dirán presente las compañeras de la Secretaría de Género del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que hoy nos van a hablar del Ni Una Menos para chicos y chicas.
Y vamos a festejar el Día Nacional del Candombe. En verdad, es el Día Nacional del Candombe, pero en Uruguay. Nosotros lo hacemos extensivo a toda la cuenca del Río de la Plata y vamos a candombear con nuestros hermanos uruguayos.
Así es. Y Silvia Porritelli hoy nos trae un completo informe sobre la Cuarta Cumbre Cooperativa de las Américas, organizada por la Regional América de la Alianza Cooperativa Internacional y que se llevó a cabo en Montevideo, Uruguay.
Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Informe especial.
Días atrás se realizó en Montevideo, Uruguay, la Cuarta Cumbre Cooperativa de las Américas, que reunió a unos 1.250 cooperativistas de más de 20 países. Organizado por Cooperativas de las Américas, Regional de la Alianza Cooperativa Internacional, la ASI, y la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas, CUDECOP, bajo el lema Cooperativistas, Asociatividad para el Desarrollo Sostenible. El encuentro apuntó a visibilizar el accionar de las entidades de la economía social del continente y también a generar definiciones estratégicas para el sector. La delegación argentina estuvo compuesta por más de 100 dirigentes de diferentes cooperativas, federaciones y entidades de tercer grado, como el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar. A lo largo de 5 jornadas se desarrollaron numerosos debates, encuentros, talleres, foros y mesas de trabajo, además de 5 conferencias magistrales. Los ejes de trabajo fueron poder, mercado, democracia y desarrollo, economía social y solidaria, estrategia para su fortalecimiento y contribución de las cooperativas a los objetivos de desarrollo del milenio. La conferencia inaugural, denominada Panorama del Movimiento Cooperativo Mundial y su rol en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, estuvo a cargo de Ramón Imperial Zúñiga, presidente de Cooperativas de las Américas. El dirigente continental explicó los Objetivos de Desarrollo Sostenibles propuestos por las Naciones Unidas para 2015-2030 y se refirió al compromiso adoptado por la ASI en Quebec en octubre de 2016 para alcanzar estos objetivos. Asimismo, Imperial Zúñiga analizó el escenario mundial actual que condiciona el logro de estos objetivos y el rol que debe desempeñar el movimiento cooperativo frente al mismo.
Y esto que ha sucedido en Estados Unidos, independientemente de quién haya ganado la presidencia, lo preocupante es lo que se está dando como corrientes internacionales de pensamiento, de rechazo, de xenofobia. Entonces creo que esto nos tiene que alertar, porque justamente en el cooperativismo tratamos de impulsar cosas distintas. Nosotros ponemos como eje central a las personas. Entonces, lo comento pues porque es el marco, es el entorno en el que vivimos, en cada uno de los países. Es donde se desenvuelven las cooperativas, en todo este marco general de economía solidaria, economía social, economía colaborativa y con todas estas tendencias que se están presentando. Entonces, tenemos que vivirlo, tenemos que enfrentarlo, tenemos que aprovechar esos desafíos y también las oportunidades que seguramente tendrá todo esto.
En su exposición, el presidente de Cooperativas de las Américas, Ramón Imperial Zúñiga, mencionó las transformaciones y los desafíos a los que hoy se enfrentan las cooperativas, en particular a partir del surgimiento de nuevos tipos de empresas como las basadas en el desarrollo tecnológico, lo que las obliga a ser creativas e innovadoras, pero sin renunciar a los principios y valores que las sustentan.
Están resurgiendo el proteccionismo, el cierre de fronteras. Hay al mismo tiempo una globalización en la conectividad, en la comunicación. Es otro mundo el que vivimos ahora del que vivíamos hace 10 años. Y yo estoy seguro que en 30, 50, 100 años, muchos historiadores van a hablar de la época que a nosotros nos está tocando vivir. Pero estamos sufriendo cambios constantes día con día que nos superan a nosotros y no nos damos cuenta de todo lo que estamos cambiando. Ojalá que así como hay cosas positivas, la tecnología, las redes sociales, etcétera, la globalización en algunas cosas, que también todo esto lo traduzcamos en bienestar para la gente y que acotemos esas otras tendencias que en vez de ser de beneficio pueden traer perjuicio para las personas.
Según la Alianza Cooperativa Internacional, el modelo de negocio de las cooperativas se basa en la ética, los valores, y los principios que sitúan las necesidades y aspiraciones de sus miembros por encima del simple objetivo de maximizar los beneficios. Mediante la autoayuda y el fortalecimiento, reinvirtiendo en sus comunidades y en la preocupación del bienestar de las personas y del mundo en que vivimos, las cooperativas promueven una visión a largo plazo para el crecimiento económico sostenible, el desarrollo social y la responsabilidad medioambiental. En ese marco es importante conocer la incidencia que tiene la economía social y solidaria en el mundo.
Se estima que a nivel mundial cerca de 1.300 millones de personas somos socios de alguna cooperativa. Bueno, ¿cuál es la meta? ¿Qué es lo que se está proponiendo en 15 años para llegar al 2030? Se busca que al menos 2.000 millones de personas seamos socios de alguna cooperativa. Otro factor, se estima que hay 2.6 millones de empresas cooperativas relacionadas con todo lo que es la economía social y solidaria. La meta que se propone en la conclusión de esta cumbre es que se pueda llegar a 4 millones de empresas. Y el último factor es que, según estudios que se han realizado, más o menos el cooperativismo tiene una incidencia a nivel global, a nivel mundial, del 15% en toda la economía. Se está planteando que en los siguientes 15 años se pueda crecer y llegar al 20%.
Entre los 17 objetivos propuestos por las Naciones Unidas se encuentran poner fin a la pobreza, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, promover la agricultura sostenible, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, lograr la igualdad entre los géneros, reducir la desigualdad en y entre los países, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos y promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible. Ahora Ramón Imperial Zúñiga, titular de Cooperativas de las Américas, se refiere a algunas de las propuestas y las acciones que el movimiento cooperativo va a impulsar para alcanzar estos objetivos.
¿Y qué es lo que se está haciendo? En cada una de estas áreas hay un compromiso de apoyar, de todas las cooperativas, para apoyar la seguridad alimentaria mundial. Hay un compromiso de contribuir a una mejor situación mundial del empleo, favorecer el relevo generacional del sector agrícola, en especial apoyando la preparación de los jóvenes, hacer escuchar la voz de los pequeños productores agrícolas por los gobiernos para que adopten e implementen políticas eficaces, un compromiso de contribuir con un mejor acceso a los cuidados y servicios de salud, un compromiso de contribuir con un mejor acceso a los servicios financieros y a favorecer la inclusión financiera y social, un compromiso de contribuir con el desarrollo sostenible y a actuar para limitar el calentamiento climático. Entonces, estas son, de alguna manera, las aportaciones que quiere hacer el movimiento cooperativo.
Por tratarse de organizaciones basadas en principios y valores solidarios, las cooperativas son intrínsecamente una forma de empresa sostenible y participativa. Y para mantenerse en el tiempo también deben ser empresas eficientes y competitivas. En su ponencia, Ramón Imperial Zúñiga destacó que el gran reto de las cooperativas consiste en tener presente de manera permanente la doble dimensión de las cooperativas como empresas sociales, donde la gestión económica es importante, pero sin perder de vista la orientación social.
Tenemos que darle mucha importancia a lo que es la esencia de las cooperativas. Las cooperativas son empresas sociales. No son pura empresa, no son puro negocio. Tienen la parte social, pero tampoco son pura organización social. Requieren la parte de empresa. Necesitamos tener impacto en la economía. Necesitamos demostrar que somos sostenibles.
En varias de sus intervenciones que tuvo a lo largo de las 5 jornadas en las que se desarrolló la Cuarta Cumbre Cooperativa de las Américas, Manuel Mariño, director regional de Cooperativas de las Américas, se refirió a la contribución que han hecho las entidades solidarias desde sus inicios al desarrollo social y económico de los países y planteó, entre otros desafíos para el sector, la necesidad de promover y fortalecer la integración del movimiento, tanto a nivel local como regional.
En general, el tema de la integración es un problema serio. Tenemos países donde no hay un organismo de integración nacional, países donde hay dos o tres, países donde el organismo de integración, digamos, no es representativo. Entonces, es un tema y que está íntimamente vinculado al otro aspecto que quiero mencionar como uno de los desafíos, que es el tema de nuestra propia capacidad de incidir en las políticas públicas. Es decir, muchas veces nos quejamos, decimos que los gobiernos, que esto, que lo otro, pero somos incapaces también de presentar propuestas concretas que respondan a los intereses de todo el sector cooperativo. Y es obvio que si queremos influir en las políticas públicas, no podemos estar presentando de un sector una propuesta, otro sector otra propuesta, etc. Y sin duda tenemos que tener un compromiso político, tenemos que participar, porque el ser cooperativista implica un compromiso, ¿verdad? Un compromiso con una serie de valores, ¿verdad? Con una distribución de la riqueza mejor, con una mayor participación de los sectores sociales, en fin.
Es indudable que en la última década la economía social y solidaria ha cobrado mayor relevancia y ha aumentado su participación en la economía mundial, pero su incidencia en los espacios de poder donde se deciden las políticas públicas todavía es escasa y no representa la fuerza que el movimiento tiene en su accionar diario. Uno de los obstáculos que frenan esa incidencia está vinculado a la falta de una legislación adecuada que permita un buen desarrollo del quehacer cooperativo en las diferentes áreas de la economía. Este fue uno de los tantos debates que se dieron en la cuarta cumbre cooperativa que se llevó a cabo en Montevideo, como lo comenta el director regional Manuel Mariño.
Tenemos leyes cooperativas que en lugar de favorecer el desarrollo y crear un ambiente favorable para el crecimiento de las cooperativas, lo que hacen es justamente impedir su desarrollo. Y lo vemos en muchos países donde las cooperativas no pueden ejercer una actividad de seguros, por ejemplo, que tienen que ser sociedades anónimas para poder ejercer la actividad de seguros. El tema de la medicina prepagada es otro tema donde no se les deja actuar a las cooperativas. El crédito, ¿verdad?, con un montón de limitaciones, ¿verdad? Entonces, una ley cooperativa, el objetivo tiene que ser de promover el desarrollo, ¿verdad?, y el crecimiento de las cooperativas.
En la declaración final de la cumbre Cooperativas de las Américas se convocó a profundizar la participación y el rol del modelo cooperativo en las economías locales, nacionales, regionales y a nivel mundial. No hay desarrollo que sea efectivamente sostenible si no es también profundamente democrático. Si es liderado por el capital financiero concentrado o si el motor de la economía es el afán desmedido por la ganancia de los grupos económicos más poderosos. Señala el documento aprobado por la Asamblea Regional en relación al reto que debe asumir el sector para enfrentar la creciente desigualdad que genera el capitalismo financiero global. Asimismo, el texto indica que el movimiento cooperativo debe disputar los procesos de concentración imperantes en el mundo y promover sociedades más justas y equitativas, lo que implica una disputa de poder que hoy concentran los grupos de capital transnacional. En tal sentido, se llamó a fortalecer la integración del movimiento.
Otro momento relevante del gran evento cooperativo fue la ceremonia de clausura, en donde el expresidente uruguayo, José Pepe Mujica, dijo que el mundo está enfermo, no solamente de pobreza, sino de crónica desigualdad, y manifestó que el cooperativismo y la economía solidaria pueden revertir ese escenario. En este sentido, Mujica señaló que el movimiento cooperativo necesita de políticas fuertes que lo defienda. Mientras otros globalizan el interés, enfatizó Pepe Mujica, nosotros tenemos que globalizar la solidaridad. Y si quiere profundizar aún más sobre esta cuarta cumbre cooperativa de las Américas, ustedes pueden consultar la página de internet, tome nota, www.asiaméricas.coop. o bien www.cooperar.coop.
Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad.
Para afrontar los costos del tarifazo macrista, la empresa recuperada MacBody, reconvertida en cooperativa desde hace casi 10 años, lanzó una liquidación al costo de su producción. Ramón Díaz, presidente de la cooperativa, señaló que están haciendo una liquidación total para poder pagar la luz y el agua, porque de otra forma no se puede, y además es una forma que la gente aproveche y compre barato para las fiestas. De luz pagaban 2.600 pesos y tras el tarifazo la boleta a pagar ascendió a 12.000 pesos. El agua era de 2.000 y se fue a 14.000. Desde noviembre vienen vendiendo al costo la mercadería en su local ubicado en Andonaegui 2720, en el barrio de Villa Urquiza, en la ciudad de Buenos Aires, mientras continúan con sus reclamos para poder tener una tarifa diferencial que les permita afrontar los enormes aumentos. Entonces, un dato más que valioso para agendar: liquidación al costo de la cooperativa MacBody en su local de Andonaegui 2720 en la ciudad de Buenos Aires.
¿Pesca en el río el finde?
No, mejor vamos a la laguna.
¿Y la nafta? Es mucho más lejos.
Todo bien, tengo puntos Credicop.
Claro, ahora con tus puntos Credicop llegás más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.credicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal Débito y Crédito de Banco Credicop adheridas al programa de recompensa. Vigencia 1 de noviembre de 2016 al 28 de febrero de 2017 o hasta agotar stock. Tope máximo de reintegro de 300 pesos. Bases y condiciones en www.credicop.coop.
Desde la gente.
Desde la gente.
Músicos que hicieron historia.
Los datos básicos de este pianista, director y compositor nos obligan a decir que cuando nació el 2 de diciembre de 1905, lo bautizaron bajo el nombre de Osvaldo Pedro Pugliese.
Los datos debieran completarse con que estudió originalmente violín hasta que su padre le regaló un piano, instrumento con el cual renovó la sonoridad del tango.
Osvaldo Pugliese es la contraparte de lo que llamamos una persona mufa. Así como hay una larga lista de personas a las que se llaman yeta, don Osvaldo era la contracara. Él siempre representó la buena suerte y por eso los músicos arrancan diciendo Pugliese, Pugliese, Pugliese. Y nosotros también.
Y esto no sucedió después de su muerte. El autor de la yumba vivía aún cuando buena parte del mundo de la música comenzó a reiterar su apellido, Pugliese, 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 para exorcizar fantasmas o directamente para solicitar buena suerte. Tanto era así que él, con una sonrisa, se llamaba a sí mismo la medallita del pueblo.
Las anécdotas en el mundo de la música se cuentan por cientos. Que en medio de un apagón, en medio de un concierto, con la sola mención de su apellido, volvió la energía. Que una computadora que no quería volver a funcionar comenzó a hacerlo cuando a todos sus archivos los denominaron Pugliese. O que, en una prueba de sonido antes de un recital, todo sonaba muy mal hasta que decidieron reproducir un CD de don Osvaldo Pugliese.
Recordando entonces a ese hermoso personaje que hubiese cumplido ayer 111 años, si no fuese porque se fue de gira eterna el 25 de julio de 1995, por contexto y porque es hermosa, valga este a mis compañeros.
Y por si acaso, valga también, una vez más, Pugliese, Pugliese, Pugliese. Thank you.
son los días de la semana.
7 son los colores del arco iris.
7 son las notas musicales.
7 son las vidas de un gato.
7 son las temporadas de Desde la Gente.
Seguimos en Desde la Gente. Tenemos una montaña virtualmente de publicaciones que nos llegan todas las semanas. Yo tengo aquí una de las recientes revistas de Cooperar y vamos a compartir con ustedes un fragmento del editorial que lleva por título Construir con la Comunidad. Dice en una parte: coincidimos en que hay desafíos globales, tal como lo planteó la Alianza Cooperativa Internacional este año, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible postulados por Naciones Unidas de cara al 2030. Sin embargo, no podemos dejar de priorizar lo que es nuestra fuente de alimentación central, la cercanía con la gente. Aún en los estratos más altos de competencia político-institucional, hemos de mantener la misma claridad y capacidad de definición de qué somos y en el mundo actual para qué estamos. Porque en cada localidad, en cada barrio, pueblo, ciudad donde nos desarrollamos, lo hacemos desde la propia ciudadanía, movilizada en pos de construir su propio destino. Y hablando del estilo del cooperativismo, no es cualquier estilo de desarrollo al que se apunta, sino uno que está atento a las necesidades de las personas, antes que a conseguir el mayor lucro posible, que cuida de lo social, lo productivo y de la naturaleza, que nos provee los elementos vitales para funcionar, que no puede ser si no es con, desde, por y para la comunidad. Hasta aquí un fragmento de un interesante editorial de la revista Cooperar.
Y yo tengo frente a mí la revista Acción, la segunda quincena de noviembre, y voy a compartir un artículo donde habla del encuentro de economía social que hubo en la UBA, donde las voces del cooperativismo, el mutualismo y el Estado estuvieron presentes en la conferencia Actualidad de la Economía Social Argentina, que se celebró en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires en el marco del 10º Congreso Internacional de Economía y Gestión 2016. El docente Rodolfo Manga fue el moderador de la mesa integrada por Marcelo Colom, presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES, nuestro compañero Edgardo Form, vicepresidente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina Cooperar y presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Carlos Ianisotto, vicepresidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Coninagro y el titular de la Confederación Argentina de Mutualidades, Alejandro Russo. En su intervención, Colom, recordamos que es el presidente del INAES, recordó datos que dan cuenta de la importancia del sector asociativo. Así señaló que al menos 7 millones de personas tienen alguna actividad vinculada a una cooperativa, 9 millones de asociados reciben un crédito social cooperativo o mutual y 120.000 productores son empresarios asociados con cooperativas agropecuarias. Las cooperativas y mutuales atraviesan todos los terrenos de la vida económica de nuestro país con una incidencia social tanto o más importante que el resto de los actores, dijo. Y le creemos, por supuesto.
Desde la gente.
Desde la gente.
Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona.
Ana Grondona.
Las noticias siempre tienen una nueva vuelta.
Está con nosotros, como es habitual, semana tras semana, Ana Grondona. Y estuve pensando, Ana, que deberíamos tomarnos un retiro espiritual, porque creo que es un buen momento, pero esperaremos hasta enero o febrero, que es cuando hacemos la pausa anual. Y mientras tanto, hay muchos temas sobre los cuales hablar, algunos de carácter nacional y algunos reciente de carácter histórico internacional, ¿no es verdad?
Sí, universal e intergaláctico.
Exactamente.
Sí, los ecos de la muerte de Fidel, ¿no? Que han sido tan impresionantes a lo largo de toda la semana, porque muy pronto esos atisbos de festejo en Miami se vieron apagados, ¿no? Por lo que ocurrió tanto en la isla, en Cuba, en la Plaza de la Revolución en La Habana y luego en todo el recorrido hasta Santiago. pero también en todo el mundo, ¿no? A mí realmente me impresionó seguir las repercusiones en todos lados. También fue muy interesante escuchar a los oradores en las ceremonias en la isla, en Cuba, escuchar a Levo, escuchar a Rafael Correa, lo que allí tenían para decir, fue muy conmovedor. Y me parece que la muerte de Fidel generó como una corriente internacional e internacionalista, como corresponde. Y reflexionando un poco, ¿qué pasó, no? Porque sabíamos que Fidel se iba a morir, ¿no? Primero, pues sabíamos que era mortal, sabíamos que estaba muy viejito. Y sin embargo, hubo algo de sorpresa, hubo algo de consternación, hubo algo de shock, ¿no? Entonces, reflexionando un poco sobre qué nos pasó, qué me pasó, creo que entre las múltiples cuestiones que se pueden subrayar, hay una que tiene que ver con cierto efecto de recordarnos algo importante, ¿no? Me parece que la muerte de Fidel, entre muchas otras cosas, nos recordó qué quiere decir el socialismo como proyecto civilizatorio. Me animaría a decirlo así, con esos tonos tan rimbombantes. No solo porque nos dio la oportunidad de volver a hacer un balance sobre el proceso cubano en cifras que son muy impresionantes, ¿no? Esto de que no hay desnutrición infantil, de que todo hay una cobertura universal de la salud, digo, tanto en esas cifras absolutas como en algunas crónicas que circularon sobre las experiencias más personales de la gente que se acercaba a despedir a Fidel. Por un lado, nos permitió ese balance de ese proceso tan singular que es la Revolución Cubana, que marcó al continente para siempre y al mundo para siempre. Pero también, en términos más generales, me parece que, como venimos charlando en la columna y en general este año, estamos frente a una crisis muy importante del capitalismo, ¿no? Estamos frente a una crisis civilizatoria del capitalismo, estamos frente a una guerra, como la Tercera Guerra Mundial, como dice el Papa Francisco. Y en este año, y no solo en este año, lo que estamos presenciando son salidas por derecha a esa crisis. El caso Trump es un caso paradigmático, por eso para mí sigue sin haber ningún motivo para festejar, ¿no? En relación a eso, no me genera ninguna esperanza el triunfo de Trump, por más tratado de libre comercio que vete, a mí no me genera ninguna emoción, porque me parece que es una salida a esta enorme crisis por derecha, una salida autoritaria, una salida que más viene a reforzar los privilegios de los de siempre, porque es un ultra requete millonario con un gabinete de ultra requetes millonarios, por otras vías, que no serán exactamente las del neoliberalismo, pero serán otras. Entonces, me parece que frente a eso, Cuba, Fidel, el socialismo nos propone otra cosa. Nos propone entender, en primer lugar, que esas salidas por derecha, autoritarias y terribles, son el resultado de la crisis no solamente del capitalismo como modelo económico, sino también de la democracia liberal, de los modelos de la democracia liberal u occidental. Y me atrevería incluso a decir, un poco, voy a ser un poco burda en mi expresión, de una democracia que es evidentemente muy berreta, ¿no? Y ahí me acordaba de la película de Michael Moore, de este documental sobre el sistema de salud norteamericano.
Así es, sí.
Que nunca sé bien cómo se pronuncia, si psico, psycho, bueno, donde hay, entre otras muchas cosas, un viaje a Cuba para contrastar un sistema de salud respecto del otro. Y yo digo, una democracia, entre comillas, como la norteamericana, que se supone que es el modelo mundial de la democracia liberal, que desecha a sus ciudadanos en caso de que no puedan pagar, no puedan afrontar los gastos de salud, es decir, un sistema de salud que desecha a los humanos, tiene que ver con una democracia evidentemente berreta, ¿no? Ahí eso inmediata y necesariamente cuestiona el carácter de esas democracias, ¿no? Y me parece que antes que cierto balance crítico que han querido hacer desde las perspectivas liberales o conservadores de salir a juzgar el régimen cubano y sus tensiones y sus conflictos, me parece que la muerte de Fidel, el reflexionar nuevamente sobre el proceso cubano, lo que pone bajo la lupa son estas democracias occidentales que son muy berretas en términos de los derechos que efectivamente y sustantivamente garantizan a sus ciudadanos. Y me parece que estos regímenes o estas alternativas autoritarias que están surgiendo al estilo Trump, lo que muestran es esa crisis. Y frente a esa crisis, el socialismo sigue siendo un horizonte. Necesariamente hay que repensarlo, hay que repensar sus tensiones. Ha habido mucho de eso incluso en el proceso cubano. En estos días leía una cosa muy interesante en Facebook, pero circuló por otros lados también, de una de las hijas de Fidel, sobre cómo la revolución cubana tuvo que afrontar las cuestiones de los derechos de las minorías sexuales, la cuestión de los gays, las lesbianas, los trans, etcétera, y salir de posiciones que habían sido muy rígidas, muy autoritarias en otro momento, y cómo la revolución tuvo que hacerse cargo de esas demandas y procesarlas de otro modo. Y en ese sentido me parece que con estas cuestiones nuevas, con esta necesidad de repensar muchas cuestiones, el socialismo sigue siendo un horizonte. Me parece que Fidel hasta el último momento de sus días estuvo dispuesto a enseñarnos cosas, y a mí en lo personal su muerte me trajo eso, recordarme algo muy importante, que es que más allá de remozar el capitalismo, generar nuevos derechos, etcétera, hay algo que va más allá, y es pensar que nos merecemos otro modo de civilización y nos merecemos dejar de este régimen que no es más que la explotación del hombre por el hombre.
Concuerdo plenamente, y como dijo el teólogo brasileño Leonardo Boff, en vísperas de un nuevo foro social mundial, más que decir otro mundo es posible, hay que decir hoy en día otro mundo es necesario. Y hablando de las ceremonias, la despedida multitudinaria en Cuba de Fidel, recomiendo particularmente leer las crónicas que día por día nos brinda Martín Granovsky desde las páginas de Página 12. Ana, nos vemos el sábado que viene, como es habitual.
Hasta el sábado.
Usted está entrando en zona de agenda y publicidad.
Desde la gente.
Para agendar, se abrieron las inscripciones 2017 para las tecnicaturas en música popular y en periodismo deportivo que se dictan en el espacio Memoria y Derechos Humanos, ex ESMA. Y son públicas y gratuitas. La Tecnicatura en el Periodismo Deportivo es una iniciativa de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata y del Ministerio de Educación de la Nación. Es la primera instancia pública y gratuita en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tiene como sede la Casa de la Militancia, Hijos. Hay que apurarse porque la preinscripción está abierta hasta el lunes y puede realizarse escribiendo a coordinacion.periodeportivo@gmail.com o acercarse a Avenida del Libertador 8151 de lunes a viernes de 15 a 20 horas. Y la Tecnicatura en Música Popular es un proyecto de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, la Fundación Música Esperanza y el Ministerio de Educación de la Nación. Su sede es la Casa Nuestros Hijos, La Vida y la Esperanza, en la ex ESMA. En este caso, la inscripción está abierta hasta el 7 de diciembre y puede realizarse escribiendo a tecnicaturaamp@gmail.com o personalmente de martes a viernes de 16 a 20 y sábados de 14 a 20 en el espacio Memoria. Para más información sobre las inscripciones, www.unlp.edu.ar.
¿Pesca en el río el finde?
No, mejor vamos a la laguna.
¿Y la nafta? Es mucho más lejos.
Todo bien, tengo puntos Credit Cop.
Claro, ahora con tus puntos Credit Cop llegás más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.creditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal Débito y Crédito de Banco Credit Cop adheridas al programa de recompensa. Vigencia 1 de noviembre de 2016 al 28 de febrero de 2017 o hasta agotar stock. Tope máximo de reintegro de 300 pesos. Bases y condiciones en www.creditcop.coop.
Desde la gente, visión de género en la economía social.
Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar.
Desde la gente, visión de género.
Visión de género.
Estamos con Mariana Anzorena porque estamos en la columna de géneros. ¿Cómo estás, Mariana?
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Bueno, ¿qué nos trajiste para el día de hoy?
Mira, hoy, hace unas cuantas emisiones Ya descubrimos y estuvimos hablando de la editorial Sudestada, precisamente de una colección muy interesante que se llama Antiprincesas. Pero esta misma editorial, Sudestada, también tiene otra colección, se llama Aventureros, y vamos a profundizar sobre un libro en particular. En el marco de esta colección salió el cuaderno Ni Una Menos, pero publicado para chicos, en versión niños. Así que vamos a estar hablando con una de sus autoras, con Camila Valladares, a quien ya tenemos en línea. Hola, Camila.
Hola, ¿bien vos?
Muy bien, acá disfrutando.
Qué bueno, me alegro.
Disfrutando muchísimo de este cuaderno de la colección Aventureros. De la,
sí, Aventureros y Aventureras.
Así es. Contanos un poquitito, ¿con qué nos encontramos cuando tenemos en nuestras manos Ni Una Menos para chicos?
Bueno, es una publicación de la editorial Sudestada que venía haciendo distintos libritos infantiles de varias temáticas, de uh-huh. personajes importantes de la historia y de la cultura. Y bueno, a raíz de la coyuntura nacional y de todo lo que ha significado estas dos grandes marchas de Ni Una Menos, nos ofrecieron a mí y a Silvina Morvillo, que es mi compañera, uh-huh. Hacer esta publicación, y bueno, fue un desafío interesante para nosotras, y nuestra idea fue en 10 páginas armar una publicación infantil que fuese lo más accesible para niños y niñas de alrededor de 10 años, más o menos, en donde explicamos un poco cuáles son las consignas más importantes de Ni Una Menos, del movimiento Ni Una Menos y de la marcha en sí, que es como lo que reúne todos los relatos del libro, digamos.
Así es. Antes que nada, les contamos a todos nuestros oyentes que estamos hablando con Camila Valladares, que además es psicóloga, es docente de la Cátedra Introducción a los Estudios de Género de la Facultad de Psicología de la UBA y de la materia Educación para la Salud en el Bachillerato Popular Chilabert, y es coautora, junto con Silvina Morvillo, de esta hermosísima edición de Ni Una Menos Chicos, que la verdad, ellas abordan conceptos de femicidio, indagan sobre lo que es el patriarcado, se preguntan sobre la familia, el rol de la mujer, la historia, feminismo, sexualidad, de una forma muy didáctica, realmente muy didáctica, con muchas preguntas que realmente a mí lo que me pasó cuando lo leí, que aún con mis 40 y pico, hay preguntas que todavía me llaman. Yo no la pensé. ¿Alguna vez te preguntaste por qué en la escuela las filas se dividen en varones y mujeres? Por ejemplo, es una de las preguntas que Camila hace en este libro, que en realidad es una familia y que abordan todas estas temáticas, ¿no? Ese es el hilo.
Sí, sí, bueno, nuestra idea, qué bueno que lo notes, era generar muchas preguntas, como no necesariamente preguntas que estuviesen contestadas, digamos, en el libro, sino también armar preguntas nuevas, que los chicos y chicas de esa edad empiecen a pensar, si es que no vienen pensando, algunos temas en relación al género, que algunos están trabajados en el libro y otros quedan como más abiertos para charlar en familia, o por lo menos así nosotras nos imaginábamos, fantaseábamos, ¿no? Con una familia viendo este librito y preguntándose cuestiones de la vida cotidiana, que era lo que más nos interesaba a nosotras.
Claro.
¿Qué de estas cuestiones de género están atravesando nuestra vida cotidiana y un montón de cosas que tenemos totalmente naturalizadas y ritualizadas, y que el libro de alguna manera, nuestra intención era que pusiera en cuestión y cuestionara esa naturalización de cosas que terminan siendo invisibilizadas, ¿no? Como la violencia de género, que parte de actos cotidianos que uno podría pensar, no sé, desde el humor hasta esto, cómo se organizan los géneros dentro de la escuela y un montón de cosas que nos parecen tan normales y que van estructurando nuestra subjetividad, de alguna manera también van legitimando algunas violencias.
Así es. Camila, ¿qué respuestas has tenido? ¿Qué, no sé, seguramente ya tenés alguna respuesta de algún chico que ha leído esto junto con su mamá, con su hermana, con su tía, con su abuela, no sé. ¿Cómo reaccionan los pibes cuando leen este libro?
Sí, hay distintas reacciones. Nos han mandado un par de mails, chicos de las, en realidad los papás y las mamás que demandan a su estada agradecimientos, y bueno, gente que también viene siguiendo la colección y que dicen tenemos todos los libritos y que este les encantó. Uh-huh. Y después también de chicos, distintas cuestiones. Por un lado, algunos amigas, por ejemplo, que se lo leyeron a nenas que ni siquiera saben leer, por ejemplo, y que me decían, no sé, estuvo varios días haciéndome preguntas de cosas, ¿no?
Sí.
Como que mamá, esto es machista, como retomando cosas del libro y tratando de llevarlas a la vida, lo cual nos parece genial porque es como esa la idea, ¿no?
Claro. ¿Y este libro llega a las escuelas?
Si es que los docentes tienen muy buena voluntad, sí. En realidad, como es una editorial independiente, uh-huh. Nos han escrito, en realidad, a la editorial le llegan muchos pedidos de docentes, como preguntando si hay descuentos o si hay donaciones, porque les interesa trabajarlo en el aula. Pero no es una... Bueno, debería hacerlo, ¿no? Pero en este momento, como también la ESI, la educación sexual integral, está bastante... se está dejando bastante de lado en las escuelas. Entonces, este tema que debería estarse tocando no está siendo muy hablado. Uh-huh. Y a mí me parece que es un buen material didáctico para la escuela, pero depende absolutamente de que los y las docentes tengan interés en el tema. Esa es la cuestión.
Esa es la realidad.
Y, claro, no llega desde arriba, digamos.
Seguro, porque esto lo tenés que trabajar en la casa, sin lugar a dudas, y siempre hablamos cuando hablamos de femicidios, y sin de ni una menos, siempre hablamos que hay que empezar desde muy abajo, un tema cultural, hay que revolucionar nuestras cabezas, nuestra cultura, desde la casa por un lado, pero desde la escuela por el otro. O sea, son dos patas sí o sí que hay que abordarlas. Totalmente. Por eso tiene que estar este libro sí o sí en las escuelas, por eso queremos contarlo, difundirlo, visibilizarlo, contarle a todos los docentes, maestras y maestros que nos estén escuchando, que está esta edición de Editorial Sudestada, ni una menos, para chicos, que lo aprovechen porque está muy bueno. Otra cosa que me gustó muchísimo del libro son las últimas dos hojas. Hay una serie de cuatro juegos para resolver en familia. Contame un poquitito de esta idea, que también está muy piola, muy original.
Sí, bueno, los libritos de, no sé si pudiste ver otros, de Sudestada tienen en general actividades al final, como para que los chicos apliquen un poco lo que aprendieron en el libro con actividades más didácticas. Y nosotras, bueno, decidimos hacerlo como, por un lado, el tema de los juguetes, que nos parece que es clave como para entrar en el tema, que esto de los juguetes sexistas, uh-huh, o cómo se reproducen los estereotipos de género a través de los juegos y de los juguetes. Y les proponemos a los chicos y chicas que lean el libro que puedan armar como su propia juguetería no sexista, digamos. Y que bueno, analicen también, que puedan analizar dentro de los juguetes que tienen a mano cuáles fomentan la equidad de género y cuáles no, ¿no? Y cuáles refuerzan estereotipos y cuáles no. Y creemos que si bien son conceptos que incluso para nosotros adultos son complejos, creemos que esto que vos decís, si este cambio cultural empieza desde muy al comienzo, digamos, los chicos pueden ver estas cosas. Y de hecho yo conozco niños y niñas que, teniendo papás y mamás muy conscientes del tema, pueden verlo claramente, digamos. Creemos que es un tema que los chicos entienden perfectamente cuando se los explica, se les explica bien. Y después hay otra actividad que está buena también, que es un cuadro que tiene distintas actividades de la vida cotidiana que se hacen en la casa, del ámbito doméstico.
Uh-huh. Las tareas domésticas, como por ejemplo, claro, lavar la ropa, y vos tenés que marcar en un cuadro...
¿Quién lo hace?
¿Quién lo hace? ¿Mamá, papá, hermana, hermano, abuela o yo? Ahí hay que ver cuánto nos sacamos.
Sí. Sí, y ahí como también esto para poner como gráficamente también, porque lo que nosotros suponemos es que en la mayoría de los casos mamá se va a llevar la mayoría de las crucecitas, de las marcas en el cuadro, digamos, y como para poder de alguna manera ver gráficamente que esto, aunque algunos o algunas digan, bueno, pero esto ya pasó, ya no están así, en realidad el tema de la distribución de las tareas sigue siendo algo muy desigual en cuanto a los ámbitos público y privado, y por eso lo retomamos mucho en el libro, como que puedan ver que eso que las mamás hacen en la casa también es un trabajo. Uh-huh. Y que está muy devaluado socialmente, y que hay mucha injusticia en esa distribución la división sexual del trabajo, ¿no?
Así es. No, realmente yo quería, nosotras, todas las chicas que hacemos esta columna, queríamos felicitarla realmente a Silvina Morbillo y con quien estamos hablando, Camila Valladares, porque realmente este libro es una joyita. Es para...
Ay, mi abue, qué bueno escuchar eso.
La verdad que sí. Se lo recomendamos absolutamente a toda mamá, maestra, papá, tío, tía, abuela, hermano, hermana. Todos tienen que leer este libro porque está muy, muy bueno, muy didáctico, muy gráfico. Realmente creemos que es una joyita. Así que nos ha sido un gustazo hablar contigo, Camila. Queremos saludarte y saludar también a Silvina Morbillo. Y felicitarlas una vez más, porque estas contribuciones son eso, seguramente es lo que nos hace falta para seguir avanzando en todas estas cuestiones de violencia de género.
Bueno, muchísimas gracias, me alegra mucho que les haya gustado, porque también, bueno, que se empiece a conocer el libro depende también de ustedes, así que me alegra mucho y les agradezco la difusión, y bueno, estamos acá para cualquier cosa.
Por favor, las vamos a seguir llamando y ubicándolas por cualquiera de estas temáticas que sigan surgiendo.
Dale, muchas gracias.
Chao, muy buenos días.
Un saludo. Chao, chao.
Hablábamos con Camila Valladares porque te estábamos presentando Ni Una Menos, de Editorial Sudestada, de la colección Aventureros, una verdadera joyita para todos nuestros pibes. Hay que tenerla en la biblioteca y compartirlos con todos ellos.
Bueno, muy interesante, la verdad, lo que dijo, y además el libro es fantástico. Yo lo voy a leer seguramente. No soy una niña, pero son cosas que de verdad vienen muy bien leer, ¿eh?
Sí, sí, claro, y por supuesto para recomendar a todo el mundo.
Así es. Bueno, ¿y con qué nos vamos?
¿Esos locos bajitos te suena?
Del Nano.
Sí, pero esta versión... es un tema de Jean-Marie Serrat, obvio, pero interpretado por una cantante argentina muy linda versión, se llama Gabriela Torres.
Bueno.
A menudo los hijos se nos parecen y así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, eso no se dice, eso no se hace, eso no se toca. Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma, nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación. Les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción. Niño, deja ya de joder con la pelota. Eso no se dice, eso no se hace, eso no. Nada ni nadie puede impedir que sufran, que las agujas avancen en el reloj, que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós.
Desde la gente.
Desde la gente.
El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Historia del cooperativismo, Daniel Plotinsky. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente.
Desde la gente.
El programa de la economía social y solidaria.
Seguimos en Desde la Gente y habrás notado, Liliana, y nuestros oyentes harán lo propio, que el gobierno viene superándose a sí mismo en forma constante. Durante la campaña electoral del año pasado, el actual presidente Mauricio Macri prometió esto y aquello, pero una vez en el gobierno, esto y aquello quedaron en el olvido. Fueron a parar al cajón de los recuerdos. Hizo lo que podríamos calificar como la gran Menem, por aquello de que si hubiera dicho lo que iba a hacer, no lo votaba nadie.
Pero como bien decís, Edgardo, Cambiemos se supera día a día, son grandes en eso. Es el caso del ministro de Desfinanzas, como lo llama Alfredo Zayat, Alfonso Prat-Gay, que esta semana en Diputados, para justificar que era imposible aumentar el mínimo no imponible a partir del cual se paga ganancias, argumentó, leo textual, más injusto que pagar impuestos es que un tercio de compatriotas no cobra lo suficiente. Me conmueve.
Sí, totalmente.
Te digo que me conmueve.
Y el propio ministro, que controla el área y que podría modificar esta situación, es el que dice que un tercio de compatriotas no cobra lo suficiente y que por eso no pueden dejar de cobrar ganancias. No decían lo mismo cuando dejaron de cobrar las retenciones al campo, pero siguió superándose a sí mismo. Y si no, escúchelo atentamente.
Sabemos que hay impuestos que son distorsivos, sabemos que hay impuestos que son injustos, pero mucho más injusto que algunos impuestos es la realidad de una Argentina en donde uno de cada tres de nuestros compatriotas no tiene lo suficiente para llegar dignamente a fin de mes. Porque a todos nos gustaría bajar impuestos, pero sepamos que la consecuencia de bajar impuestos es quedarnos sin recursos para las políticas sociales que Argentina necesita y va a necesitar durante mucho tiempo para atender a los más vulnerables y los que están en situación mucho más preocupante.
Prometieron que iban a derogar el impuesto a las ganancias. No solo no lo hicieron, sino que ahora más trabajadores pagan ganancias. Y para colmo de males, hay que escuchar la justificación de por qué no lo hacen.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de entrevista.
Hoy tenemos el gusto, creo que por primera vez en los 7 años que ya cumple nuestro programa, de contar en el estudio con Gisela Cardoso. Gisela es una joven y talentosa militante por los derechos humanos que ocupa la presidencia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Es junto con Ernesto Moró y Norma Ríos, presidenta o presidente, según se quiera decir, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la APDH. Gisela, un placer tenerte aquí en el estudio y como estamos ya transitando los primeros días de diciembre y camino a una fecha que conmemoramos quienes también somos militantes por los derechos humanos, la Declaración Universal del 10 de diciembre, nos interesa que nos comentes cuáles son las actividades de la APDH. Sabemos que son muchas, son muy importantes y nos interesa mucho que nuestros oyentes se enteren, se notifiquen y en lo posible también participen.
Qué bueno estar acá también, la verdad que el programa Desde la Gente siempre lo escuchamos y también nos acompañamos en muchas luchas, ¿no? Desde la PDH y en ese sentido también es como todo un año ya va a ser de este nuevo gobierno nacional que tanto trabajo nos ha dado los organismos de derechos humanos y a la PDH, por supuesto, también. Nosotros te quería contar que el 10 de diciembre, en el Día de los Derechos Humanos, ¿no? Así en es. El que se recuerda el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nosotros vamos a estar con una jornada nacional de lucha por los derechos humanos que se va a realizar en Plaza de Mayo a las 18 horas en conjunto con otros organismos de derechos humanos, haciendo un montón de actividades como para intentar dar cuenta de todas esas, estas situaciones, estas violaciones a los derechos humanos que vinimos también observando, controlando y denunciando desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
La Asamblea, la PDH, cumplió el año pasado 40 años, 4 décadas de una labor importantísima, que incluso arranca antes del golpe de Estado de 1976, cabe recordarlo. 4 décadas de una labor intensa, permanente. Hace no mucho perdimos a un dirigente de enorme relieve, como fue Aldo Echegoyen, a quien se le tributó un homenaje recientemente en la primera iglesia evangélica metodista, de la cual él era uno de los pastores predicadores. Y en este sentido, además de esta jornada del 10 de diciembre, a la que estaremos acompañando, también la Asamblea tiene un planteo muy firme, muy claro en relación con la libertad, el reclamo de la libertad de Milagro Sala, ¿verdad?
Así es. 40 años de la PDH se cumplieron en diciembre del año pasado y 40 años del golpe se cumplieron en marzo de este año, ¿no? 4 décadas que además nos trajeron, lamentablemente, otra vez discusiones desde el Gobierno Nacional sobre la cifra de los desaparecidos, el negacionismo del terrorismo de Estado, que acompañan este año que deberíamos nosotros poder decir 40 años de democracia y reafirmar en realidad el compromiso con la democracia y con que nunca más haya un golpe de Estado. Y sin embargo, nos vimos en un retroceso en los debates y las discusiones, pero que nosotros creemos que en realidad es un síntoma de que estamos avanzando en algún punto, ¿no? Y la verdad es que nosotros estuvimos trabajando ya en enero de este año, viajamos a Jujuy, en ese viaje participé personalmente junto con otros compañeros de organismos de derechos humanos. Ni bien Milagro Sala fue encarcelada, pedimos una entrevista con el gobernador Gerardo Morales. Nosotros ya veníamos, inclusive antes de la detención de Milagro Sala, acompañando a los cooperativistas, y lamentablemente esto devino en la detención arbitraria de Milagro Sala, razón por la cual la PDH participa de los Comités por la Libertad de Milagro. Una de las fundadoras de los comités, que es María Elena Nadeo, es miembro de nuestra comisión directiva, así que activamente estamos participando, hemos visitado a Milagro en muchas ocasiones, y la verdad es que no queremos seguir visitándola, queremos que ella esté libre y que pueda venir acá a Buenos Aires a vernos a nosotros, ¿no?
Ahora se sumó el reclamo de la OEA y del propio Papa Francisco para reclamar la libertad de Milagro.
Así es, contrariamente, haciendo notar algunas contradicciones, la OEA, la misma que pedía la libertad de presos en Venezuela, ahora que el presidente Mauricio Macri apoyaba completamente, ahora pide la libertad de Milagro Sala, y parece que el presidente cambió de idea en relación a las demandas de la OEA. Interesante.
Muy interesante, sí, se va adecuando a las circunstancias. Hoy otra iniciativa muy importante de la PDH, que es peticionar a la UNESCO que se declare a la ex ESMA, ese espacio del terror durante la última dictadura genocida, como patrimonio de la humanidad. ¿Cómo está avanzando esa gestión? ¿Hay posibilidades de que así sea?
Nosotros, como parte del directorio de organismos de derechos humanos en la ex ESMA, digamos, somos un grupo de organismos que estamos trabajando en conjunto, peticionando ya desde diciembre del año pasado que la ex ESMA pase a ser patrimonio de la humanidad por el nunca más en UNESCO. Esto para nosotros es realmente importante, porque son muy pocos los sitios que tienen esta categoría, y porque además nos parece que ante las expresiones públicas de las que ya hablamos, nos parece muy importante poder realmente asegurarnos de que ese lugar no va a ser transformado en otra cosa más que en lo que debe ser, que es por la memoria, la lucha por la defensa y promoción de los derechos humanos.
En otro orden, la PDH está en una campaña de recaudación de fondos. Contanos un poquito y de qué manera podemos colaborar.
Bueno, así es también, como con todo el año, además vinieron otros problemas. Nosotros oportunamente teníamos algunos convenios con el Estado Nacional que no fueron renovados, específicamente en lo que tiene que ver con los juicios de lesa humanidad. Entonces estamos, la verdad, la PDH es querellante en 14 jurisdicciones en distintos puntos del país y nuestros abogados hacen su trabajo en forma voluntaria. Nosotros los acompañamos como podemos y en ese marco estamos en la búsqueda de fondos para seguir acompañando a estos abogados que, sobre todo cuando están en momentos de juicio oral, se hace realmente pesado el trabajo y ellos tienen que abandonar sus estudios para dedicarse a estas causas, ¿no? La PDH es querellante en muchísimas causas, inclusive en lugares donde no hay otros querellantes, lo cual hace nuestra presencia aún más importante, representando a las víctimas en algunos lugares, pero también por derecho propio.
En este caso, relacionado con los juicios a los responsables materiales, intelectuales, de los hechos de lesa humanidad durante la última dictadura genocida, ¿y cuál es el balance de la PDH con respecto a la política del gobierno actual? Este último año, este año de gobierno de Macri, de Cambiemos, que también ha tenido modificaciones con respecto a esta política de persistencia en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia.
Justo antes de venir me tomé el tiempito de mirar las declaraciones que hicimos desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos a lo largo de este último año. Y la verdad es que te voy a comentar brevemente algunas de esas cuestiones,
muchísimo.
Porque me fui encontrando con cosas que ya, claro, con la vorágine de las cosas que van pasando, una se olvida de todo lo que estuvo pasando, ¿no? Y ahí no solamente son el negacionismo del terrorismo de Estado, sino también el intento de detención a EVE, como para que vayamos recordando, ¿no? El decreto 721, que le dio mayor autonomía a las Fuerzas Armadas. Los recortes presupuestarios, que aparentemente estarían para el año próximo. La desaceleración de los juicios y las prisiones domiciliarias. Nosotros hemos visto que el Poder Judicial en muchos casos va tomando, se va acomodando de acuerdo al Poder Ejecutivo, aunque deberíamos hablar de la división de poderes.
Así debería ser.
Sin embargo, nosotros hemos visto un aumento de prisiones domiciliarias y hemos luchado contra ellas. Además, me encontraba con la visita del CELTIB, que es este centro que defiende a los terroristas, digamos, a los terroristas de Estado que fueron recibidos por el Gobierno Nacional en la ex-ESMA, que nosotros repudiamos en su momento. También me encontraba con todas las intimidaciones y persecuciones a militantes de derechos humanos. Esto nosotros no solamente lo vimos en Ciudad de Buenos Aires, sino también en los distintos lugares del país. Y ahí también la persecución a abogados defensores, a jueces. Nosotros hicimos presentaciones en Naciones Unidas en relación a los abogados que defienden a Milagro Sala, por un lado, porque defender además a Milagro Sala implica que uno además es perseguido, ¿no? Y también nosotros estamos en este momento preparando una denuncia para Naciones Unidas por la persecución que está sufriendo por parte del gobernador de Chubut, el juez federal Guido Tranto, en distintos lugares del país, pero con situaciones muy similares de persecución y de no respeto a la división de poderes.
Podemos afirmar entonces que a lo largo de este primer año de gobierno de Mauricio Macri, de la Alianza Cambiemos, hay un retroceso significativo en todo lo relacionado con la política del Estado argentino en materia de derechos humanos. Y ya redondeando nuestro reportaje, la PDH tiene presencia prácticamente en todo el país. Es decir, que está en la totalidad de las provincias o está a punto de crecer en este sentido en cuanto a representación.
La PDH tiene 25 regionales, pero no están en todas las provincias. La PDH se forma a partir de la voluntad de sus miembros. Son grupos que voluntariamente se van formando. Ese es el caso de algunas nuevas juntas promotoras que, a raíz de las situaciones que fueron empeorando, se han formado nuevas juntas promotoras de la PDH que te vendrán en regionales más adelante. Así que van surgiendo también en función a las necesidades. Yo me quedé igual con muchas cosas para contarte, Edgardo.
Sí, sí, contanos.
Porque me acordaba una cuestión que es fundamental, que es que este gobierno está intentando generar un centro de detención para migrantes.
Cierto, cierto.
Y sí, la verdad que esa es una cuestión de derechos humanos también.
Gravísima.
A veces tendemos a pensar que las cosas de derechos humanos son solamente las que tienen que ver con la memoria, y nosotros desde la PIDH creemos que los derechos humanos son los de ayer, los de hoy y los del futuro, porque no se pueden separar.
¿Qué otras iniciativas tiene en la agenda la PDH? Así no te quedás con algo en el tintero.
No, y también quería recordarte en relación a la... Digo, porque si no son todas pálidas, y quizás es importante comentar algunas otras cosas en relación a la sensibilización que hay con el tema del Ni Una Menos, en contra de la violencia de género. Yo creo que eso es algo que tenemos que ver como muy positivo a lo largo de este año. Lamentablemente este gobierno nacional propuso 2 miembros hombres para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contrariamente a lo que nos marca la sociedad. Pero me parecía importante mencionar eso, también contar, nosotros participamos de la marcha federal, y la verdad es que acompañando a todos aquellos que están siendo despedidos, aquellas personas que han perdido su trabajo, que están en búsqueda de trabajo, y que es una situación que va empeorando de acuerdo a la política económica, ¿no?
Nos quedó pendiente otra cosa importante, y es de qué manera la ciudadanía puede contribuir a la recaudación de fondos que está organizando la PDH. ¿Hay una cuenta abierta?
La PDH puede recibir fondos por donaciones de tarjeta de crédito ingresando a nuestro sitio web www.apdh.org.ar, y ahí directamente uno ingresa y puede... Está en la portada.
Buenísimo. Entonces vamos a repetirle a nuestros oyentes:
www.apdh.org.ar.
Bueno, desde acá invitamos, por supuesto, a todas y todos nuestros oyentes para que den una manito, que es de vital importancia para que la PDH pueda cumplir con esta tarea trascendental de participar con sus asesores letrados en los juicios a los represores, a los responsables de los actos de lesa humanidad. Finalmente, creo que estamos ya a pocos días de una asamblea general de la PDH. Está convocada para el viernes 16 de diciembre. ¿Algo que nos puedas anticipar?
Bueno, viernes 16 de diciembre, como la asamblea general ordinaria, vienen consejeros y consejeras de la PDH de todo el país. Así que nos reunimos, tendremos algún documento político sobre el cual estamos trabajando, y con la esperanza de poder seguir en la lucha por la defensa y promoción de los derechos humanos.
Gisela, un placer haberte tenido con nosotros. Te seguiremos viendo en las reuniones de la PDH, y ni bien podamos, en el próximo año te vamos a convocar nuevamente para hacer no solamente un balance, sino una proyección de lo que se viene en este tema, que es de enorme y vital importancia.
Muchas gracias, Edgardo.
Gracias a vos. Estuvimos dialogando con Gisela Cardoso, que integra la presidencia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
Usted está entrando en zona de agenda y publicidad.
Desde la gente.
El próximo martes se presenta el libro Participar o Romper, las organizaciones político-militares en América Latina, entre el foco y el movimiento de masas, de Luis Weiner y Gretel Nájera. El libro analiza de un modo comparativo los proyectos revolucionarios de algunas organizaciones político-militares de Argentina, Brasil, Guatemala y Uruguay durante los años 60 y 70. La Revolución Cubana, junto a otros sucesos como la Revolución Cultural China, la Guerra de Vietnam o los procesos de descolonización de Asia y África, tuvieron gran repercusión bajo circunstancias en que las izquierdas de casi todos los países presentaban críticas y cuestionamientos hacia la denominada izquierda tradicional, especialmente los partidos comunistas y socialistas. Esta obra contribuye a desmistificar sentidos comunes y ciertos reduccionismos en los análisis sobre el surgimiento y el desarrollo de las organizaciones revolucionarias. Escrito de un modo accesible y de lectura ágil, es una verdadera contribución para pensar y reflexionar sobre los distintos procesos de emancipación del pasado y el presente de América Latina. Reiteramos entonces, presentación del libro Participar o Romper, las organizaciones político-militares en América Latina, entre el foco y el movimiento de masas. El próximo martes a las 19 horas, en la sala Meyer Dubrovsky del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543.
¿Pesca en el río el finde?
No, mejor vamos a la laguna.
¿Y la nafta? Es mucho más lejos.
Todo bien, tengo puntos Credicop.
Claro, ahora con tus puntos Credit Cop llegás más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.creditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal Débito y Crédito de Banco Credit Cop adheridas al programa de recompensa. Vigencia 1 de noviembre de 2016 al 28 de febrero de 2017 o hasta agotar stock. Tope máximo de reintegro de 300 pesos. Bases y condiciones en www.creditcop.coop.
Desde la gente.
Desde la gente.
Efemérides.
Hoy se celebra el Día Nacional del Candombe. Esto sucede acá nomás, en el paisito, frente al Río de la Plata, en la otra orilla. Nosotros no tenemos un Día Nacional del Candombe, pero el candombe es parte de la esencia musical, también de nuestro país.
En efecto, el candombe nació como el tango en los conventillos, pero además, como sostienen numerosos investigadores, el candombe, a través del desarrollo de la milonga, es un componente esencial en la génesis del tango. Es más, tango, milonga y candombe forman un tríptico musical proveniente de la misma raíz africana, pero con evoluciones distintas.
Coriún Aroañán es historiador y músico uruguayo y en el siguiente audio nos explica los orígenes del candombe.
El término candombe es un término que quería decir cosa de negros. Y la palabra candombe va resignificándose y en determinado momento pasa a designar el toque de los tambores. Aparece luego, aplicado el término candombe, a distintas expresiones de canción basada en el entramado rítmico del tamboril que van apareciendo en las décadas sucesivas del siglo. Es difícil determinar en qué momento empieza, pero aparece en las comparsas de carnaval, en las comparsas de negros de carnaval, aparece como una canción propia del repertorio de la comparsa que se llama candombe y que está hecha sobre ese entramado del toque de llamada de tambores. Poco después, a mediados de la década del 60, empieza un interés por lo candombístico en protagonistas de distintas áreas de la música. Y todo eso da lugar a una situación hacia comienzos de la década del 70 en que está servida la mesa para que los jóvenes puedan incursionar por lo candombístico, muy abierto como campo, y buscar caminos propios.
Uno de esos jóvenes que buscó caminos propios, estamos hablando de fines de la década de los 50 y la propia década de los 60, es nada más y nada menos que Rubén Rada, el Negro Rada.
Entrevistado por Lalo Mir para su programa Encuentro, en el estudio, Rada definía así al candombe.
Nunca supe, sé que el candombe viene de África y calculo que los negros que lo trajeron fueron los que vienen de la parte portuguesa, porque vienen de Mozambique, de su lugar, de Angola. El candombe lo llevaron, gracias a Dios, los negros africanos que lo dejaron en Uruguay, ¿no?
El candombe está en cuatro.
El candombe es una cosa festiva. Para mí es el ritmo más salvaje del mundo. Esos tres tambores cuando se conectan es un escandalete.
Rada habla del sentido festivo del candombe y de qué es el ritmo más salvaje del mundo. Y algo de eso debe tener. No por nada la dictadura uruguaya prohibió el candombe como la Argentina suprimió los carnavales y las murgas.
En Uruguay esta situación se subsanó en 2006 cuando se instauró el Día Nacional del Candombe. La fecha recuerda el 3 de diciembre de 1978 cuando, de manera espontánea, los tambores de candombe en llamada sonaron por última vez en el célebre conventillo Medio Mundo en Montevideo, condenado a la demolición por la dictadura uruguaya.
Y el reconocimiento mundial llegó en 2009 cuando la UNESCO reconoció al candombe, esa expresión nacida de los esclavos africanos llegados al Río de la Plata en el siglo XVIII, como patrimonio inmaterial de la humanidad. Uruguay recogió el guante y se hizo cargo del reconocimiento, mientras que en Argentina eso aún no sucedió.
Se ve que nos cuesta reconocer nuestros orígenes negros, afrodescendientes. Orígenes que explica ese músico virtuoso que es Hugo Fattoruso en una entrevista con ese otro virtuoso que es el Chango Espasiuk para el programa Pequeños Universos que conducía en el canal Encuentro.
Los esclavos, la gente que ha venido a estas costas, han llegado de muchas regiones de África. Entonces, cada familia o cada región tenía su toque. Ninguno de esos toques quedó.
y lo que quedó fue como lo que se fue como...
Se fue formando ese
ritmo. Un toque
ritmo.
Colectivo.
Pienso yo que la palabra puede ser bien elegida esa, un toque colectivo. Y tocan candombe. Con tres tambores, tambor chico, piano y repique. El candombe, según entiendo, es ritmo y danza. No se toca estáticamente, quieto, el tambor se cuelga y los tambores van andando, van caminando y la gente va bailando. Para mí eso es el candombe, tambor y danza.
Al ritmo de los tambores y moviéndonos un poco, nos vamos despidiendo hasta la semana próxima con este Botija de mi país de por Rubén Rada y Hugo Fattoruso.
Y nos vamos al son del tamboril hasta la semana que viene.
Botija de mi país, espero crezcas feliz vistiendo de amor a tus hermanos. Botija, rey, rey, que el tiempo que vos vivís mañana será un lindo pasado. Botija de mi país, si un día te recibís, déjate embriagar por los tambores. Solo déjate llevar y nunca lo olvidarás. Tu vida será siempre un candombe. País, sí.